En el Evangelio, Jesús rompe por todas partes los esquemas que las personas, los religiosos, tenían de él. No solo en este capítulo, en todo el Evangelio. Entonces, quédate con esta imagen, porque nosotros, yo creo en un Dios, en un Jesús, que salva vidas, que redime vidas de drogas, de abusos, de redime incluso asesinos, puede redimir, a sanar a cualquiera, y que sana también físicamente. A veces tenemos la imagen del Evangelio, te la han enseñado o la tienes tú, pues de un Jesús pues que va con su túnica, con su barba, con su postura así muy... Un Jesús pues que en realidad no es... No ves el poder por ningún sitio. Pero me gustaría que os quedarais con esta imagen, que Jesús puede irrumpir en tu vida. Jesús va a romper cosas en tu vida si tú le dejas. Si tú le das puertas abiertas, Jesús te va a sacar de donde tú te hayas metido. Porque nosotros muchas veces vamos eso, como en un coche, con nos vamos echando nuestras cosas, aunque te hayas convertido, luego vuelves a cargar el coche, y Jesús puede cortar con eso. Quedaos con esta idea. Entonces vamos a ver un poco. No sé si lo vamos a ver. Vamos a ver cómo en este capítulo Jesús rompe con distintas cosas. Es el hilo conductor del capítulo 2. Gracias. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que Jesús rompe con las reglas físicas. Vamos a ver cómo sana a una persona. Cómo Jesús rompe después con su imagen pública, con la imagen que la sociedad tenía de él, y cómo Jesús rompe con la religiosidad, con las ideas religiosas oficiales, las ideas religiosas de buen comportamiento, digamos. Empezamos entonces por la primera parte del capítulo. Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Esta era la casa de Pedro. Jesús se había ido a vivir a la casa de Pedro. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, de los que llevaban al paralítico, seguramente del propio paralítico, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y aquí me gustaría comentar varias cosas. Lo primero es la importancia de la fe, no solamente de la fe propia. Creo que todos tenemos claro que nosotros tenemos que arrepentirnos personalmente, tenemos que tener fe personalmente, individualmente, pero también es importante la fe de los que nos rodean, la fe de nuestros amigos creyentes, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, para nosotros. Porque si lo piensas, este era un grupo de creyentes, de cuatro creyentes, de cinco, con el paralítico, que tenían fe en Jesús y que iban a ver a Jesús. Pero uno de ellos no podía ir solo. Vamos a creer que tenía un cierto grado de fe, pero físicamente no podía ir a Jesús. Y aquí, llevándolo un poco más allá, pensaba lo importante que puede ser para nosotros la fe de los hermanos. Cuando nosotros, en algún tema, aun teniendo fe, somos incapaces de ir a Jesús. Esta era una persona que físicamente no podía ir a Jesús, pero muchas veces nos pasa a nosotros que, aun creyendo, aun estando convertidos, nos cuesta en ciertos temas ir a Jesús. Cada uno tenemos nuestras mentiras del enemigo en nuestra cabeza. Pues puede ser que nunca vas a encontrar trabajo, que nunca vas a encontrar novio, que tu matrimonio nunca va a funcionar, que tus hijos nunca van a ser de provecho, que tus padres nunca van a entenderte. Tenemos de todo en nuestras vidas. Y esas mentiras nos las creemos a veces. Yo me he creído muchas mentiras en mi vida de esto es imposible. Y sigo creyéndome algunas mentiras. Cuando hay algo en tu vida que tú dices esto es imposible, seguramente es una mentira del enemigo para ti, para tu vida. Porque no hay nada imposible para Dios. Lo sabemos. A veces nos cuesta más creerlo. Entonces, este paralítico físicamente no podía ir a Jesús y necesitaba hermanos que le apoyaran en ese momento. Y aquí es donde juega un papel fundamental el que nos congreguemos, el que tengamos hermanos en la fe que nos ayuden, que nos lleven a los pies de Jesús. En la Biblia habla mucho de este apoyo espiritual. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14, nos dice: «También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos». Parte del papel de la Iglesia, parte de nuestro papel como familia, es alentar a los que estamos débiles en algún momento. A lo largo de tu vida de fe, no sé, jóvenes llevaréis pocos años en la fe, otros pues llevamos ya muchos años en la fe, pues pasas por sitios y por etapas muy buenas, como decía la canción esta de Te bendeciré, pasas por sitios donde fluye la leche y miel y pasas por sitios de desolación. Y cuando pasas por sitios de desolación, vas a necesitar a tus hermanos. Ya veremos al final que si Dios es todopoderoso, Jesús tiene misericordia, pero a veces vas a necesitar apoyarte en la fe de tus hermanos. En Gálatas 6, versículo 2, por ejemplo, también nos dice: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Es muy importante entonces que sepamos entender al hermano, comprender al hermano, pero no humanamente, como vamos a ver, sino espiritualmente, que sepamos, que oremos, que intentemos ver cómo está nuestro hermano espiritualmente, que sepamos llevarle a los pies de Jesús como hicieron estos cuatro amigos. Y lo que me gusta de estos cuatro amigos es que son capaces de romper las reglas oficiales para llevar al otro a los pies de Jesús. Vosotros imaginaos que un día rompieran el techo y entrara uno con una sábana, o sea, colgando, diríamos: hombre, pues, he usado la puerta, ¿no? O sea, es como, estas personas dicen, espiritualmente lo que necesitas es ir a ver a Jesús. La puerta está cerrada, no podemos entrar. Vamos a pensar, espiritualmente, necesitas ir a Jesús, vamos a hacer lo que sea para que tú espiritualmente vayas a los pies de Jesús. Y me gustaría decir que, sobre todo, lo que necesitará mi corazón, cuando yo necesite apoyo espiritual, lo que necesitará el corazón de tu hermano, no son consejos humanos, sino consejos espirituales, sabiduría espiritual, oración espiritual. En Romanos 14, versículos 1 al 4, nos dice: «Recibís al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones». Es importante que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, pero a nivel espiritual. ¿Qué quiere esto decir? Que se trata de que busquemos el bien espiritual del hermano, que se trata de que llevemos al hermano a los pies de Cristo. Y a veces, yo he sido coordinador de grupos caseros muchos años y me acuerdo mucho de una frase que dice mi hermano y amigo Esteban, o decía, que es que no somos un grupo de autoayuda. Porque a veces, es verdad, que me acuerdo que nos juntábamos y llevábamos tiempo sin vernos y empezábamos a hablar de nuestros problemas, de nuestros temas, tal, y muy bien, nos lo pasábamos muy bien, pero ya está, se ha acabado. Entonces, es verdad que está muy bien que hablemos, que nos conozcamos, que seamos amigos, pero es que si solo nos quedamos en eso, si solo nos quedamos en la terapia, en la autoayuda, en la opinión humana, eso son opiniones humanas y eso no nos va espiritualmente a llevar a los pies de Jesús. Entonces, no está mal, o sea, no estoy diciendo que no compartamos, pero que sepamos que espiritualmente lo que necesito, cuando yo pido ayuda en la Iglesia, no es solo tu opinión humana. Que tu hermano, cuando te pida ayuda, no te va a pedir solo tu opinión humana, porque cada uno tenemos una opinión y a veces puede ser de mejor o de peor ayuda, pero sobre todo lo que tenemos que buscar es nuestra unión espiritual, que es lo que nos caracteriza como familia de la fe. Vamos a intentar buscar la sabiduría espiritual. En Primera de Corintios, el capítulo 2, Pablo que nos dice que cuando viene a los corintios, les dice: «Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». Y en el versículo 5, «para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Lo que yo necesito de vosotros, hermanos, cuando yo pido ayuda, no es una bronca esto, que me estoy emocionando un poco, es vuestro apoyo espiritual. Lo que vosotros necesitáis de mí es mi apoyo espiritual, que sepamos llevarnos mutuamente a los pies de Jesús. Y para eso, a veces, Si yo oro espiritualmente, a lo mejor Dios me muestra algo para ti que no está de acuerdo con mi opinión humana. Por eso es importante que sepamos orar, porque a veces nuestro hermano nos puede pedir ayuda y yo le puedo decir una opinión humana, que ni bien, pero a lo mejor si yo oro, Dios me va a mostrar otra cosa diferente a lo que yo humanamente podría pensar en cualquier problema. Entonces es importante que estemos conectados espiritualmente con Dios, conectados espiritualmente con el Espíritu Santo, para como estos hermanos decir, la puerta está cerrada, pues vámonos a casa, macho. Ya, la semana que viene habrá otro predicador, si esto es Israel, aquí cada semana sale uno. Pero estos van más allá, saben discernir espiritualmente que la salvación de este hombre va a entrar en que vea a Jesús, en llevarle a los pies de Jesús. Seguimos un poquito adelante. Entonces, hemos visto que estos amigos llevan a Jesús, a los pies de Jesús, al paralítico. Entonces, estamos viendo, decimos, bueno, está aquí Jesús, un sanador, un paralítico, ¿qué va a pasar? Pues que Jesús va a hacer, y el paralítico se sana, ¿no? Y entonces aquí es como vemos que Jesús, nuestro elefante, nuestra bomba atómica, ya rompe y no va por allí. Seguimos leyendo entonces. Dice, estaban allí sentados, bueno, ha dicho, tus pecados te son perdonados. Entonces, es como, bueno, a ver, pero ¿por qué sale este así ahora? Y entonces los escribas estaban allí sentados y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemiar, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban cavilando en sus mentes. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues vemos varias cosas. Lo primero, que Jesús le ha dicho, tus pecados te son perdonados, y marca su ministerio como algo espiritual, porque ahí en Israel había muchos sanadores, muchos sabios, muchos que iban haciendo señales, y de hecho mucha gente seguía a Jesús buscando sus señales físicas, buscando estas sanidades. Pero Jesús dice, mi ministerio no es físico, no es solo físico, no es solo de señales físicas. Te perdono los pecados. Al ver su fe, el paralítico habrá tenido que arrepentirse, pero le está diciendo, yo puedo perdonarte los pecados. Mi ministerio va más allá de estas señales físicas. Eso es una de la primera cosa que Jesús nos dice. No solo va a ser mi ministerio no es solo sanarte del cuerpo. Va a ser perdonar tus pecados. En segundo lugar, Jesús con esto se pone ya en camino hacia su sacrificio, porque esto le pone en riesgo de muerte. Porque ya le están diciendo, ¿quién es este para perdonar los pecados? Está igualando a Dios. Eso eran palabras mayores, porque en Israel pues se podían más o menos tolerar los sanadores, los maestros de la ley, que decían, bueno, este ha sanado, pero bueno, nombra a Yahvé, más o menos cumple la ley, pero él se está igualando a Dios públicamente. Esto está enfocando ya hacia sus sacrificios, está como digamos cerrando las puertas a que la gente diga, bueno, sí, pero está sanando, pero no es igual a Dios, es un sanador más, no pasa nada. Está abriendo la puerta hacia su muerte, hacia su sacrificio por nosotros. Y en tercer lugar, en la cultura judía, la enfermedad física estaba ligada al pecado culturalmente. Vemos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, un pasaje muy conocido, cuando Jesús sana a un ciego. Le preguntan, ¿quién pecó, este ciego o sus padres? O sea, había como un vínculo entre los pecados físicos, entre los pecados espirituales y la enfermedad. Entonces aquí los escribas estos podían haber pensado, en realidad Jesús es un mentiroso, porque dice que le ha sanado los pecados, pero yo sé que los pecados espirituales están ligados a la enfermedad, con lo cual, si no le ha sanado la enfermedad, en realidad está mintiendo. Y Jesús, sabiendo estos pensamientos, dice, no, te voy a quitar esta excusa también. Y por eso sana físicamente a este paralítico. ¿Necesitaba Jesús hacer esto? Pues hay muchos casos en los evangelios en los que Jesús sana físicamente Y no está claro que la persona sanada sea salva espiritualmente. De hecho, cuando sanó a los leprosos, volvió uno. No sabemos qué pasó con el resto. Entonces, en este caso, Jesús está quitando toda excusa a los escribas para que ellos no le vean como hijo de Dios. Dice, no soy un mentiroso. Tú crees posiblemente que como el paralítico sigue siendo paralítico, lo que he dicho de perdonar los pecados, bueno, son palabras, ¿no? Son, te perdono los pecados. ¿Y cómo lo veo yo? La única prueba que tengo de que tú puedes perdonar los pecados es de que esta persona, que yo creo que tiene la parálisis por el pecado espiritual, sigue siendo paralítico. Y Jesús entonces le sana. Y aquí está teniendo un problema. Se está creando un problema porque está diciendo, yo he dicho que perdono los pecados y hago sanidad espiritual, hago sanidad física también, con lo cual te estoy demostrando que estoy limpiando estos pecados. Jesús está colocando en la situación mental de estos escribas y en realidad lo que está haciendo es abrir su camino hacia el sacrificio. Entonces, hemos visto que Jesús rompe con las reglas físicas y rompe con lo que podemos esperar de él. Es un sanador, sí, pero lo que le preocupa es nuestra sanidad espiritual. Yo sé, yo creo en la sanidad física, que podemos orar por sanidad física y que Jesús puede sanar físicamente. Pero también es verdad que yo he visto oraciones respondidas y oraciones no respondidas. Y yo no entiendo por qué sí, unas sí y otras no. O sea, llevo muchos años de creyente y es verdad que Jesús es como un elefante y que sana a quien quiere y a quien no quiere no sana. Yo no sé por qué. Entonces, vamos a prepararnos espiritualmente para este Jesús. Por eso nos mandó el Espíritu Santo, porque si queremos ver reglas en Jesús, como decía Andrés la semana pasada, a mí me gusta ver el armario ordenado, pero con Jesús las cosas son, pues, espiritualmente movidas. Ni sabemos de dónde viene, ni sabemos a dónde va. Es el Espíritu Santo el que se mueve. Es importante que tengamos esta sabiduría espiritual. Seguimos entonces adelante. Hemos visto que Jesús rompe las reglas físicas. Versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Entonces aquí Jesús sigue rompiendo mis esquemas. Porque Jesús, bueno, pues es un maestro, vale, un maestro que dices, bueno, pues también había una cultura en Israel muy marcada con la cosa de el pecado se repudia, se aparta del campamento, el que está impuro, tal. Entonces Jesús rompe con eso, porque Jesús está contando con gente que son pecadores, pero porque tienen pecados que se ven, porque todos somos pecadores, todos eran pecadores, entonces Jesús lo sabía también. Pero Jesús se junta con gente que tiene pecado oficial. Mateo era un recaudador de impuestos. Eso, para el pueblo de Israel, era una aberración porque recaudaba impuestos para Roma. Entonces era un traidor, era un pecador, pero de los que tiene el título, pues como las prostitutas, o sea, pues con la etiqueta, ¿no? Que se ve, el pecado que se ve. Entonces, los que tenían pecados que no se ven, que eran todo el resto, pues se podían escandalizar. Porque además Mateo, me llama la atención, pues que cuando Jesús le llama, ¿qué hace? Pues él llama a los compañeros de trabajo y dice, oye, mira, está aquí Jesús, venga, veniros a una comida a casa, tal, ¿no? Entonces, comparte en su lugar de trabajo, donde él vive, pues comparte su buena noticia. Es un escándalo a ojos de los religiosos oficiales. ¿Y Jesús qué hace? Jesús hace énfasis en el versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, les está diciendo, no estoy tolerando el pecado cuando me junto con ellos. Estoy ofreciéndoles el perdón de los pecados, porque ellos son los que necesitan un médico, los que están enfermos. Que en realidad les está diciendo, y vosotros también. Pasa que vosotros no tenéis la etiqueta, no tenéis el pecado que se ve, pero sabéis perfectamente que también tenéis pecados en vuestros corazones. Y de nuevo Jesús rompe con lo que se espera, pues, de un maestro religioso, un sacerdote de buen nombre, ¿no?, que solo se juntaría, pues, con los, pues, otros escribas, con otros sacerdotes. Jesús sigue rompiendo esquemas en el comportamiento. ¿A dónde va? Va con las prostitutas, va con toda la gente, pero con toda la gente que tiene pecados oficiales, que tiene etiquetas, que podemos decir, este peca porque este es un adúltero, porque este es un no sé qué. Pero nosotros sabemos cada uno lo que hacemos en nuestra casa, sabemos nuestro corazón. Todos hemos pecado. Entonces, Jesús dice, con este comportamiento está diciendo, todos necesitáis esta sanación del pecado. ¿Qué desafíos me plantea a mí esta parte del capítulo? ¿Etiqueto y juzgo a las personas por los pecados que se ven? ¿Saben los que me rodean que pueden acudir a mí en necesidad espiritual, como Mateo invita a Jesús a su casa para que hable a sus amigos? Una cosa complicada, ¿sé mezclarme con los pecadores sin mezclarme con su pecado? En definitiva, ¿sé amar al pecador y al mismo tiempo repudiar el pecado? Hermanos, esto es para mí un desafío en mi vida cristiana cada día, porque sabemos que estamos en el mundo. Estamos en el instituto, estamos en la universidad, estamos en los trabajos, estamos en nuestras familias. En Romanos 10, en Romanos 10, el versículo 14, nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Es uno de nuestros mayores desafíos. Jesús era capaz de estar entre pecadores sin pecar. Nosotros tenemos que ser capaces, no por obras, pero tenemos que ser capaces de estar en el mundo, y esto es uno de mis mayores desafíos en el día a día, de estar en el mundo, de estar donde Dios nos ha puesto, de estar comiendo con los fariseos, todos somos pecadores, todos necesitan arrepentimiento. Jesús se mezclaba, pues, con lo público, pero todos nosotros vamos a estar en casas de fariseos, en casas de pecadores. Tenemos que ser capaces de no decir, bueno, yo no me junto con estos, sino ser capaces de decir, vosotros necesitáis este médico espiritual, Jesús es vuestro médico espiritual. No es fácil esto, no es fácil, porque nuestra tentación puede ser decir, bueno, yo solo me relaciono con la gente de la iglesia, no quiero saber nada de nadie, y he pasado también por esas etapas. Pero vemos que Jesús dice, ¿quién necesita el médico? Los enfermos. Si la iglesia no es la que predica, la palabra nos lo dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Entonces, hemos visto que Jesús rompe las reglas físicas, que Jesús rompe con su imagen pública que pudieran tener al principio los escribas y los fariseos, porque Jesús tenía su presencia y tal, podía haber tenido la tentación de decir, wow, es un buen maestro, pero Jesús rompe con eso, él mismo se rompe esa imagen. Y en tercer lugar, Jesús rompe con la religiosidad. Lo primero que vamos a verlo, tanto con el ayuno como con el día de reposo, y lo primero que quiero decir es que Jesús, aparentemente, podríamos pensar que Jesús rompe con la ley que había hasta entonces, y no hay nada más claro que Jesús no rompe con la ley que había hasta entonces, la ley de Moisés y la ley de los profetas, sino que Jesús la cumple enteramente. En Mateo 5, versículo 17, nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, para anular la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que Jesús rompe con la visión hipócrita, externa, sin amor y sin misericordia que tenían los fariseos de la ley. No rompe con la propia ley, que de hecho él la cumplió sin pecado para poder llevar a cabo su sacrificio. Entonces, en primer lugar, en el versículo 18, vemos que Jesús, lo que opina Jesús respecto al ayuno. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron. Aquí vemos que hay un marcaje brutal, a Jesús le salía todo un séquito de fariseos y tal, todos tomando nota a ver qué hacía o qué dejaba de hacer. Llamaba la atención. Le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, ¿qué es lo que está rompiendo aquí Jesús? Jesús estaba rompiendo el ayuno que hacían los fariseos. Usaban un ayuno como instrumento de hipocresía, de apariencias, para hacer ver que eran muy espirituales. Jesús no cuestionó el ayuno en su ministerio. De hecho, a los discípulos les dice, hay demonios que solo salen con oración y ayuno. El mismo ayuno muchas veces. ¿Cómo nos dice Jesús que tenemos que ejercer el ayuno? No como una carga humana o como una carga de apariencias, sino como nos dice en el capítulo 6 de Mateo, el versículo 16 a 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, no te dice si ayunas, sino cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Entonces, Jesús no está rompiendo, no está diciéndonos, ya no tenéis que ayunar, sino que se nos está diciendo, no seas un hipócrita ayunando, no busques la recompensa humana ayunando, no busques la apariencia, busca la relación con tu padre. Entonces, sobre el ayuno podemos predicar otro día, pero no hay que buscarlo como una apariencia externa. Y Jesús también nos habla aquí y rompe con el día de reposo. Y también decís, bueno, pero Jesús cuestionaba el día de reposo. No, Jesús cuestionaba esa religiosidad que había tras el día de reposo. El versículo 23. Aconteció que, al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, siempre estaban detrás los fariseos, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. Y aquí pasa lo mismo que con el ayuno. Realmente, incluso rascando, podemos ver que los discípulos, haciendo esto que hacían, no estaban rompiendo el día de reposo. En Deuteronomio 23 nos dice que era lícito en día de reposo, si tú pasabas por un campo, coger la mies sin usar la hoz. O sea que incluso cumplían la ley así. Pero los fariseos habían extendido esta prohibición del día de reposo, añadiendo una serie de categorías impresionantes que aún siguen vigentes, pues sobre cuántos pasos puedes dar, qué tipo de ejercicio puedes hacer, los nudos, el tipo de nudos que puedes hacer, todo lo que se os ocurra. Tienen, no sé si son 39, 40 categorías de tareas. O sea, eso es inhumano, eso no tiene amor, eso no tiene misericordia. Y Jesús rompe con esta visión de la ley, que no tiene ni amor ni misericordia. Les dice, el día de reposo está hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y les pone el ejemplo de David, pero también hay muchos otros ejemplos en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas 13, lo podéis ver, seguramente está en la hoja de grupos caseros, había una mujer que llevaba 18 años encorvada y Jesús le sana el día de reposo. Entonces, el principal de la sinagoga dice, ¿qué pasa? ¿Que no tienes 6 días para sanar a esta mujer, que le sanas en día de reposo? Y Jesús le contesta, hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús odia, no le gusta, repudia a los que ponen cargas a los demás de forma hipócrita. Odia a los que ponen cargas a los pecados ajenos. Y esto está a lo largo de todos los evangelios. En el capítulo en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, podemos leer, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 11, que es lo que resume la visión de Jesús respecto a esta religiosidad. Él dijo, «Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Cuidado con Jesús e irle con religiosidades y formas y apariencias y y fariseísmos, porque Jesús es súper duro con los fariseos, les llama sepulcros blanqueados. Es con las personas que más duras es con los hipócritas religiosos. Jesús odia estas cargas ajenas, estas cargas que nosotros ponemos a los demás. Entonces, hemos visto, Jesús rompe las reglas físicas, Jesús rompe su imagen pública, Jesús rompe con esta religiosidad de forma muy, muy dura. ¿Y a mí qué me puede afectar todo esto? Como creyente o como más o menos creyente, no sé, ¿cuál es tu situación? Pues cuando tú te conviertes, cuando yo me convertí, Ezequiel, capítulo 11, nos dice que Dios nos da un corazón nuevo. Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Nos da una vida nueva, nos da un corazón nuevo. Pero es verdad que el viejo hombre pues sigue ahí, el viejo hombre o la vieja mujer sigue ahí. Y nuestro corazón nuevo, yo siento a veces como que lo voy cubriendo de piedras, que son como cargas que yo voy cogiendo y cargas que yo voy echando a mis hermanos. Porque a mí me gusta echar cargas a los pecados que yo no tengo, ¿sabes? Entonces, pues tenemos la tentación de condenar pecados ajenos que no tenemos, o los pecados que se ven, como hacían los fariseos. Podemos olvidar el amor o la gracia para el hermano, aplicárnosla solo a nosotros, o aumentar la importancia del pecado ajeno, disminuirla del propio, o aconsejar en lo humano, dar opiniones y no tener en cuenta la sabiduría espiritual. Aquí, bueno, os voy a contar una anécdota de este verano. Este verano me fui de vacaciones una semana. Entonces, el primer día me fui a un hotel y el primer día por la noche, a las 4 de la mañana o así, pues oí a una persona que estaba vomitando y tal. No es muy agradable, pero bueno. Entonces yo por la noche pensé, ves, este es un borracho que viene de marcha, está con la resaca, qué barbaridad, la gente, cómo está. Gracias, Señor, que yo soy una persona que me ha sacado de eso. Reíros. Esto fue un lunes o así. Entonces el jueves yo pillé un principio de neumonía por el aire acondicionado y ese jueves a las 4 de la mañana más o menos me puse a vomitar como un loco. No, quiero decir que Dios nos enseña así, pero es verdad que en la fiebre pensé, ¿qué estabas haciendo? Juzgando al otro. Vete tú a saber lo que le pasaba al otro, mírate tú a ti ahora. Entonces, es ilustrativo cómo cuando nos convertimos a veces podemos caer en nuestro propio orgullo de yo ya estoy convertido, ahora vamos a sanar los pecados ajenos, ¿no? Entonces empezamos a coger nuestras piedras y nos tapamos nuestro corazón y empezamos a condenar. Jesús era muy duro con eso. No debemos olvidar la gracia para con los demás, como nosotros pedimos la gracia para nosotros, la misericordia para nosotros. Entonces, hay varias cosas que podemos aprender de este capítulo. Una primera, que deberíamos tratar de aconsejar y aconsejarnos a nosotros mismos buscando lo espiritual. No lo humano, aunque tengamos opiniones humanas. Cuando un hermano te viene y te dice, ¿a qué colegio lleva mi hija? Pues no sé. Tú puedes tener una opinión humana, pero que es que a tu hermano esa opinión humana se la van a dar en todas partes. Entonces, vamos a tratar de orar, vamos a tratar de espiritualmente saber lo que Dios quiere para ese hermano, porque seguramente no va a tener esa visión espiritual en ningún otro lado. En Colosenses 3, versículo 16, nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, la Biblia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo. Nuestras opiniones humanas están bien y yo te puedo aconsejar muy bien en muchas cosas, pero es que si espiritualmente yo no estoy buscando la visión de Dios también para ti, pues a lo mejor mi opinión humana está bien, pero no va a salir como Dios quiere para ti en tu vida, y al revés. Entonces, busquemos siempre ese nexo espiritual. Entonces, lo primero, eso, aconsejar buscando lo espiritual. Lo segundo, que Jesús va a romper muchas cosas en tu vida. Desde luego, si no estás convertido, si no lo tienes en tu corazón, ábrele tu corazón. Yo sé una cosa, te puede sacar de todo. O sea, no sé dónde estás metido, pero te puede sacar de todo. Y si estás convertido y te has llenado de piedras, es lo mismo. Dios va a romper con todo eso que tienes. Ábrele tus puertas al Espíritu Santo, ábrele tus puertas a Jesús. Yo lo he visto. Vidas redimidas, sacadas de todo. O sea, cantamos muchas cosas, que su gracia abunda en la tormenta. Y es que es verdad. Jesús, donde funciona, es en la tormenta. O sea, nos saca de todo. O sea, es el Dios de lo imposible. Vamos a creerlo, porque a veces nos acomodamos y cuando nos ponemos en nuestra vidita tranquila, de que más o menos nos hacemos la ilusión de que estamos bien, nos olvidamos de eso. Pero es que donde nuestro Dios funciona es en la tormenta. Es donde podemos dar esas soluciones que necesita la gente. En la tormenta, en la enfermedad, en la muerte. Nuestra solución es solución a la muerte. O sea, no debemos tener miedo, yo me lo digo lo primero siempre para mí, de dar esa solución, porque es que no hay otra. O sea, y la gente, yo lo sé, vivo rodeado de gente que tiene la ilusión de como de que la muerte no existe, de que vamos a vivir para siempre, y nos hemos montado nuestra ilusión de que todo va a ser eterno, y al final, pues es que todos vamos a morir. Entonces, los que no están convertidos necesitan que alguien les hable de eso. Y lo tercero y fundamental es que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Este es el versículo que he puesto aquí. No en las cargas que ponemos a los demás, no en los pecados que los otros tienen, no en los mensajes que Dios, que yo puedo en mi corazón pensar, esto es imposible. Vuélvete otra vez a Jesús. Da igual los años que lleves, no sé si llevas un mes, un año o 20 años de creyente. Siempre vuelve a Jesús, porque es que es lo principal. Es lo principal. O sea, porque a veces nos ponemos como pequeñas mantas religiosas, no dejamos de estar convertidos, pero cogemos costumbres religiosas de, pues ahora hay que orar así o asá, o este ora peor que yo, entonces ya no sé qué, o este es... Vamos a dejar que cada uno vuelva a Jesús. Deja de juzgar al criado ajeno, quítate religiosidades, porque puedes estar cayendo en cargas de fariseos como las que Jesús repudia, y como dice este versículo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús. Este evangelio nos habla, Marcos, de Jesús, y cómo Jesús rompía, y cómo yo siempre me pongo en el papel de un discípulo que va siguiendo a Jesús, y es que Jesús rompe con todo lo que se le pone por delante y rompe con las ideas preconcebidas. Yo no sé qué idea tienes ahora de Jesús, pero Jesús puede con todo. Jesús puede con todo, puede romper con todo, y de hecho tiene que romper con cosas en mi vida, seguramente tendrá que romper con cosas en tu vida, y Él es todopoderoso, Él lo puede hacer. Y me gustaría acabar con un versículo que resume bien esta visión de Dios, de Jesús, que va a romper con lo que tú tengas en tu vida. Estás allí yendo por tu autopista. Jesús no va a dejar que te pierdas si tú oras y tú dices, Jesús, sácame de esta carretera, este camino que es recto, que voy yo con mi coche, con mis 40.000 cosas en el coche, mis equipajes, mis cargas, mis tesoros. Él puede romper con todo eso. Puede romper, yo lo he visto en muchas vidas y lo he visto en mi vida. No te acomodes, aunque vengas a la iglesia, porque a veces parte del acomodo es que vienes a una iglesia y te sientas, escuchas y dices, bueno, yo ya he cumplido, chao, hasta la semana que viene, si Dios quiere, ¿no? Eso a Jesús no le valen las religiosidades. Él te lo da todo y lo quiere todo, es tan fácil como eso. Entonces, este versículo es un versículo que Dios me ha dado últimamente a mí y que resume muy bien cómo Jesús rompe, cómo Dios rompe con esto. En Isaías 42, versículo 16, me gustaría, hermanos, si podéis buscarlo, lo podemos leer juntos. ¿Cómo resume todo esto? Porque habla de ciegos, habla de caminos que es que no sabes ni que existen, porque tú vas por tu carretera y te crees que solo hay una carretera, y en realidad... Hay una de las grandes mentiras del enemigo es que no tienes elección, o que tienes que elegir entre esto y esto. Y me gusta mucho que Jesús te dice, no, hay sendas que tú no conoces que yo tengo para ti. Hay caminos que no conoces que yo tengo para ti. Hay caminos que tú piensas que no hay caminos y yo tengo para ti. No necesitas llenar de agua tus cisternas, porque yo tengo cisternas para ti de agua viva. Entonces, si queréis, hermanos, podemos leerlo juntos. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. Amén. Entonces, Jesús va a romper con todo lo que ata tu vida. Y puedes decir, yo pensaba, joder, pero si no tengo a nadie, si estoy en una iglesia, porque a mí me ha pasado a veces que digo, no tengo a nadie, no tengo amigos, otra de las cosas que el diablo te lanza y te dice, no tengo a nadie que me lleve a los pies de Jesús. Pues os invito a que en casa leáis Juan 5 y veréis que Jesús tiene misericordia. Y ahí habla de una persona que no tenía a nadie que le llevara a la fuente que le iba a sanar, y cómo Jesús, sabiéndolo, va a él. Y en este caso, también rompe con sus esquemas. Dice, no, necesito amigos que me lleven a Jesús. No, si no tienes a nadie, ora, porque Jesús va a buscarte a ti personalmente. Y me gustaría acabar con una canción, Sara, sí, que sería la de Maravilloso Jesús. Y ya con eso, pues, nos vemos. Gracias.